Bueno, vamos a seguir. Dime de aquí, ¿no? No, que debí haberla presentado. ¿Me oís, verdad? Bien, estupendo. Bueno, pues nos habíamos quedado viendo varias familias de... Ay, ¿podéis cerrar la puerta? Sí, gracias, es que hay mucho jaleo. Varias familias de antidepresivos con mecanismos de acción diferentes, ¿verdad? Y bueno, pues habíamos visto que, pues, de todo tipo, desde los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina a los inhibidores selectivos de la recaptación y agonistas parciales del receptor 5-HT1A, que vamos, habíamos visto los inhibidores del transporte de la noradrenalina y de la serotonina, de la dopamina y de la serotonina, en fin, varios mecanismos de acción. Los agonistas alfa 2. Luego habíamos estado estudiando algunos mecanismos por lo que el antagonismo 5HT2C, 5HT3 y 5HT7 podían tener acciones antidepresivas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a seguir un poco viendo los diferentes mecanismos de acción de los antidepresivos y tendríamos que ver... esperad esto. No, esto no lo hemos visto. ¿No? Esto no lo hemos visto. No. Vale. Os digo, teníamos que ver algunos otros agentes que en vez de ser inhibidores de la recaptación de serotonina y agonistas parciales son inhibidores de la recaptación de la serotonina, pero son antagonistas, ¿vale? Antagonistas serotoninérgicos. Y ahí tenéis la trazodona y la nefazodona. Bien, sobre todo trazodona es la que se utiliza en España, ¿vale? Eso que se os quede claro. Y una de las cosas que se os tiene que también quedar claro es que la trazodona además sirve como hipnótico, ¿vale? Es decir, en pacientes en los que haya algún problema también de conciliación del sueño, pues puede ser útil. Esto se explica, y no hace falta que os lo diga, porque ya lo sabéis, por bueno, pues su gran afinidad por el receptor histaminérgico H1, que sabéis que en cuanto lo vemos, tenemos que pensar siempre en, o bien, propiedad, bueno, ambas cosas, pero propiedades hipnóticas y también, bueno, como efecto menos deseado, la ganancia de peso, ¿no? El caso es que, bueno, estos son fármacos antidepresivos interesantes por ser antagonistas alfa 1, inhibidores de la recaptación de la serotonina, inhibidores de, o sea, antagonistas del 5-HT2C, ¿vale? Bueno, pues son este perfil de efectos. Además, ya os digo, la trazodona casi que os diría que es la que más os tiene que sonar, es la que más se utiliza en nuestro país dentro de esta familia farmacológica. Como os digo, la trazodona, al igual, si os acordáis, que la quetiapina, es interesante porque en función de la dosis que demos, podemos ir más a efectos solo hipnóticos, ¿vale? O efectos ya más de tipo antidepresivo. Y esto obedece a una cuestión fundamental, y es que tiene mucha afinidad por el receptor histaminérgico H1. Si os fijáis aquí, es... Si os fijáis aquí en el icono este, el antagonismo H1, o sea, la afinidad por el icono del receptor H1 de la histamina, es casi de los más grandes. Eso, esta cuestión de tamaño no es baladí, el tamaño sí que importa, porque cuanto más grande, más afín es ese fármaco por ese receptor y menos dosis, por tanto, es necesaria para que el fármaco se una al receptor, bien siendo un agonista o bien siendo un antagonista. Por lo tanto, como aquí veis que es un icono bastante grande, quiere decir que es bastante afín, quiere decir, por tanto, que hace falta poca dosis para conseguir un efecto a ese nivel. Insisto, ¿Esto qué quiere decir? Pues que a este nivel, sobre todo, va a activar cuando damos una dosis más baja, que estamos jugando con dos rangos de dosis, una dosis de 25 a 150 miligramos o de 150 a 600, es decir, una dosis baja, una dosis más alta. Bueno, pues con la dosis baja, fijaros que se nos queda un perfil farmacológico para aquellos iconos que son más grandes y sobre todo pues para el icono H1, ¿vale? El alfa-1 y el 5-HT2A. A esta dosis, que bueno, veis que es un rango intermedio, 25 a 150, pues es amplio, es un rango amplio. Pues como os digo, vamos tocando solo estos receptores. Si ya nos vamos a una dosis más alta, empezamos a tocar el 5-HT2C y el SER, el transportador de serotonina, que son sobre todo los que explican acciones antidepresivas. Bueno, esto ya os lo expliqué cuando empezamos a hablar de los antipsicóticos, que cuando un fármaco es muy afín, hace falta poquita dosis para ese receptor que es tan afín. Si es muy poco afín, hay que subir mucho la dosis. ¿Qué pasa? Entonces el fármaco se va a ir uniendo a todos los receptores que son más afín que ese que queremos llegar, ¿vale? Entonces pagamos el precio de subir la dosis mucho porque necesitamos llegar a ese receptor por el que es tan poco afín. Digo que pagamos el precio de ir tocando, de ir normalmente bloqueando, porque casi siempre hablamos de antagonistas, todos aquellos receptores por los que el fármaco es más afín que aquel que queremos llegar. Esto se entiende. Y con esto pasa, el H1 es muy afín, la trazona es muy afín por el H1, entonces hace falta poca dosis. Si queremos llegar a una dosis más antidepresiva, hay que utilizar un rango más alto, pagando el peaje de tocar, de ir bloqueando los otros receptores que son por los que el fármaco es más afín, como el H1, el alfa-1 o el 5-HT2. ¿Vale? Entonces, bueno, esto nos permite ser más o menos selectivos con la dosis. Pero claro, tenemos que, cuando queremos ir a dosis altas, pues necesariamente hay que pasar por las estaciones de tren anteriores. ¿Vale? Bien. Pues esto, ya os digo, este importante, ¿vale? Se usa bastante. Sobre todo eso, también como hipnótico. Aunque luego hay fármacos que son especialmente hipnóticos, como los fármacos Z, como el zolpidem, la zopiclona o la estopiclona. Bueno, aquí tenéis un poco lo que os he ido explicando, pero en forma de gráfico de barras. Como a la dosis más baja tocamos el H1, subimos al SET, subimos al alfa-1 y subimos al 5-HT2. Dice, bueno, esto es lo que os he explicado, dice que a las dosis a las que normalmente se requieren para bloquear el transportador de serotonina y por tanto conseguir acciones antidepresivas, pues a esas dosis hay un nivel, pues está aquí, en el que pasamos pues por otras configuraciones del fármaco, como el alfa-1 y el H1. Además, se da la circunstancia, como os decía, que estos fármacos, trazodona y nefazodona, son antagonistas de receptores. No solo, bueno, lo acabamos de ver antes, no solo bloquean el transportador de serotonina a esas dosis más altas, pero también bloquean receptores postsinápticos de tipo 5-HT2A, de tipo 5-HT2C, ¿vale? Como hemos visto aquí. Aquí. Bueno, pues esto es importante. Este bloqueo, sobre todo, pensad que el problema que teníamos también al principio con los ISRS, con los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, si os acordáis, es que como bloqueábamos el transportador de serotonina del terminal axónico, ¿os acordáis? Había bastante serotonina en la hendidura sináptica y había una sobreestimulación de los receptores postsinápticos de la serotonina. 5-HT2A, 2C1A. Esto, sobre todo, estaba asociado a los trastornos, perdón, a los efectos secundarios de estos fármacos, en ese caso los ISRS. ¿Cuáles son? Pues eso, aplanamiento afectivo, falta de motivación y de respuesta sexual, ganancia de peso. Si nosotros bloqueamos dentro del mismo fármaco estos receptores, nos evitamos, en parte, o esa es la idea, bueno, pues esos efectos secundarios iniciales, que no es hasta que se desensibilizan los receptores postsinápticos, si os acordáis, que empiezan a mitigarse, empieza a aparecer tolerancia a los efectos secundarios. Y por eso los SPARIs eran tan importantes, porque al ser agonistas parciales, como la bilazodona, al ser agonistas parciales del 5-HT1A, primero, ayudaban a que se produjera una rápida desensibilización de los receptores, de los autorreceptores somatodendríticos, pero también de los receptores posibles. Bien, no sé si os está sonando a chino esto que os estoy diciendo. ¿No? O sea, suena, vale. Bueno, pues entonces, insisto en la idea que os estaba contando. Claro, aquí fijaros, bloqueamos el transportador de serotonina, entonces habría un incremento bastante grande de la serotonina que se escrito en amarillo. Y por lo tanto, acciones antidepresivas, muy bien, pero también disfunción sexual, insomnio, ansiedad, etc. Yo os digo que normalmente uno de los efectos más característicos de los ISRS, como por ejemplo la sertralina al principio, es un pico de ansiedad al principio. Si no, voy a pasar a acciones. Por lo tanto, esto que viene directamente ocasionado por esa estimulación bastante aguda de los receptores postsinápticos, lo mitigamos, insisto, si bloqueamos estos receptores, ¿vale? Que es lo que hace la trazodona, por ejemplo. Vale. Esta combinación, además, como os pone ahí, del antagonismo 5-HT2A y otra, una combinación de efectos a nivel del 5-HT1A, es decir, que bloqueemos aquí y aquí, pero que este lo dejemos libre para que la serotonina haga su efecto, porque fijaros que no hay bloqueo 5-HT1A en estos fármacos, es importante. Porque parece ser que este patrón específico de bloqueo y de dejar este libre está asociado a un aumento de la transmisión glutamatérgica y dopamina, ¿vale? Y esto pues también tiene efectos antidepresivos interesantes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto, ya os digo, es interesante, este patrón concreto que tenéis aquí de bloqueo, por un lado, de estos receptores 5-HT2A y 2C y dejar libre el 5-HT1A. Esto es interesante porque aumenta la dopamina y aumenta la glutamato. O sea, sube dopamina, sube glutamato. Muy bien. Esto además no es específico de la bilazodona, perdón, de la trazodona, sino también de otros, como por ejemplo la mirtazapina, como ya habíamos visto, y también, bueno, pues de algunos atípicos o algunas combinaciones que suelen hacerse de ISRS y SRMs. Vale, entonces esto, pues recordadlo bien que es importante. Luego aquí tenemos algunos casos Pues como hemos visto antes, con otros fármacos, insisto, como la quetiapina. A ver, entonces, la acción concreta de los SARI sería por el 5-HT2C, ¿no? Porque la fluoxetina es antagonista del 5-HT1A. Es una acción combinada de no solo el bloqueo de esto, que esto, por ejemplo, lo hacen bastantes fármacos, no solo el bloqueo de este, que esto lo hacen muchos fármacos, sino dejando este libre, insisto. O sea, es que tienen que quedarse esos dos bloqueados y el otro libre. Y solo así se potencia o se produce la liberación de dopamina y de glutamato. Bueno, como os decía, al igual que con otros fármacos, sobre todo, y esto es importante con los que tienen propiedades hipnóticas, es muy importante tanto la dosis como el tipo de liberación. Ya sabéis por la quetiapina que hay formulación de liberación inmediata y de liberación retrasada, retardada, etc. Prolongada. Eso es. Eso quizás sea mejor. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los de liberación inmediata alcanzan un pico muy rápido, pero también van cayendo bastante rápido, y esto es deseable en los fármacos que tienen que tener un perfil hipnótico sedante, que alcancen la dosis el pico de dosis muy rápidamente para que en cuanto me tome a la media hora ya esté caído, esté en sueño, pero que luego el efecto se pase rápido para que cuando pasen mis 8 horas de sueño pues ya no haya tanto fármaco, no haya casi fármaco, la media del fármaco pues que sean unas 8 horas, y ya al levantarme la gran mayoría del fármaco yo ya lo haya eliminado en el organismo y no tengo un efecto rebote, insomnio, bueno, sobre todo un efecto de tipo borrachera, ¿no? por la mañana. Sin embargo, en las acciones antidepresivas es al contrario. A mí me interesa tener cubierto a esa persona con acción antidepresiva a las 24 horas del día, si es posible. Por lo tanto, tengo que tener un sistema de liberación prolongada. Y esto es lo que veis aquí. A las diferentes dosis hipnóticas con liberación prolongada, veis que la cinética, es decir, el patrón de eliminación, es parecido, salvo que llegamos a picos, bueno, pues obviamente dependientes de la dosis. A más dosis, un pico de niveles plasmáticos del fármaco más alto, ¿no? Esto tiene sentido. Fijaros que si esto se establece que son 0,65 miligramos por litro la acción antidepresiva, pues con la liberación prolongada estamos cumpliendo este margen, fijaros, todo este tiempo. Mientras que con la otra, pues mucho menos. ¿Vale? Esto es muy fácil. Bueno, si esto se entiende bien, que espero que sí, porque no es complicado, nos vamos a ir ya a los fármacos más, bueno, pues más antiguos, o de los más antiguos. Los más antiguos de todos son los antidepresivos tricíclicos, bueno, incluso hay algunos más antiguos, pero de los que todavía se usan, porque los tricíclicos se utilizan no como antidepresivos en sí, sino, por ejemplo, en el tratamiento del dolor asociado a la fibromialgia. Ahí los antidepresivos tricíclicos todavía se utilizan, en parte, bueno, pues por la liberación de serotonina en los terminales nerviosos periféricos. Pero dentro de estos fármacos clásicos que todavía se utilizan, quizás haya que mencionar especialmente a los inhibidores de la monoaminooxidasa. Os recuerdo que la monoaminooxidasa es esa enzima, la MAO, que tiene dos isoformas, la A y la B, que se encarga de degradar a las monoaminas y a la serotonina. O sea, las monoaminas quiero decir a catecolaminas y a indolaminas. Pero también os recuerdo que había dos isoformas, la A y la B, cada una con afinidades diferentes por las diferentes sustancias. ¿Qué es lo que tenéis aquí? La MAOA va a la serotonina, degrada también la norepinefrina, la dopamina y la tiramina. Mientras que la MAOB sobre todo es la dopamina, la tiramina y la fenilefilamina. Bueno, ¿dónde hay MAOA? En el cerebro, al igual que MAOB. el intestino, el hígado, la placenta, en la piel, mientras que aquí está en las plaquetas y en los linfocitos. Curiosamente, lo que nos interesa a nosotros es que hay las dos isoformas en el cerebro. ¿Vale? Y que para afectar solo a la dopamina nos interesaría la B, y por eso más bien los inhibidores de la MAO-B son más útiles para, por ejemplo, enfermedades dopaminérgicas como la enfermedad de Parkinson. Mientras que si queremos una acción a los diferentes niveles de neurotransmisores que están afectados en estos trastornos, iríamos más por la A, ¿vale? Porque cubre las monoaminas en su totalidad, al igual que otras aminas trans. Bueno, si entendemos esto, estos gráficos que vienen ahora, bueno, pues son fácilmente comprensibles. En el sentido de que, bueno, pues si nos vamos solo a la MAO-B, como tenéis aquí, diríamos que destruye la serotonina a concentraciones muy altas. Solo a concentraciones muy altas, por eso pues no aparece aquí, no es su sustrato natural. ¿Vale? Entonces, bueno, si nosotros ponemos la MAO, inhibimos la MAO-A, esta de aquí, pues aumentarán los niveles sinápticos de serotonina, porque la MAO-A sí tiene como sustrato natural la serotonina. Mientras que también lo hace con la noradrenalina, aumentan los niveles normales de noradrenalina con la MAO-A. Vale, y los de dopamina intermedios, porque todavía queda la MAO-B libre. Vale. Entonces, si nosotros solo damos MAO-A, vamos a aumentar bastante los de dopamina y los de serotonina, pero los de noradrenalina y los de serotonina, pero los de dopamina no tanto, porque van a quedar todavía libres las enzimas MAO-B que destruyen la dopamina. Para subir también la dopamina hay que meter necesariamente un inhibidor de la MAO-B. Si es lo que queremos, claro. Si solo inhibimos la MAO-B, nos vamos a centrar en la dopamina. Pero la MAO-A va a seguir destruyendo a la serotonina y a la noradrenalina. Por lo tanto, no va a haber prácticamente acción antidepresiva, sí antiparkinsoniana, porque sí que vamos a subir la dopamina. Moderadamente igual, porque también tenemos la MAO-A que sigue destruyendo a la dopamina. O sea, que habrá que bloquear las dos. En cualquier caso, como os pone aquí, cuando hay una enfermedad en la que hay un déficit dopaminérgico tan acusado como es la enfermedad de Parkinson, aunque el incremento de la dopamina no sea tan llamativo si solo inhibimos la MAO-B, es suficiente como para ya notar una mejoría clínica, porque cuando partes de casi nada, subir aunque sea un poco, pero es pasar de la nada a algo, y ya se va. ¿Vale? ¿Esto lo entendéis? ¿Sí? Vale. Este ejemplo que os ponía es el que os viene ilustrado aquí, cuando bloqueamos las dos. Aquí. Bueno, pues ahí ya aumentamos mucho los niveles tanto de serotonina, noradrenalina y dopamina. Es, yo creo que lo ideal en estos trastornos. Bien. Bueno, esto está muy bien, pero diréis, bueno, pues si son unos fármacos que son capaces de aumentar a la vez las tres grandes monoaminas, ¿por qué no se usan? Bueno, pues no se usan pues porque tienen muchos efectos secundarios, como siempre. No es porque no sean efectivos, según Stahl, si lo son, y él aboga por utilizarlos con las precauciones consabidas que ahora vamos a ver, pero bueno, el caso es que sí que tienen efectos secundarios. Y el más incómodo para los pacientes es que tienen que hacer un control más o menos exhaustivo de la dieta. Ese es el quid de la cuestión. Es que no pueden comer lo que quieran. ¿Y por qué no pueden comer lo que quieran? Bueno, pues porque el problema es que tenemos bloqueada la MAO-A, que entre otras cosas se encarga de metabolizar, degradar la noradrenalina. Ahí, ¿vale? Bien, entonces, como todo en la vida, el organismo es una máquina que está ajustada a la perfección, de una manera muy fina. Entonces, en el momento en que tocamos algo, en este caso inhibir las enzimas MAO, se nos puede desajustar todo. Pensad, si yo tomo algún tipo de alimento que por su composición química, porque tiene tiramina, que es precursor, promotor, mejor dicho, de la liberación de noradrenalina, si yo tomo un alimento que tiene mucha tiramina, que produce indirectamente un aumento de la noradrenalina, pero yo tengo farmacológicamente bloqueada la enzima en mi organismo que tiene que degradar la noradrenalina, de repente le estoy artificialmente haciendo a mi organismo que aumente la liberación de noradrenalina y artificialmente también le estoy impidiendo que pueda degradar ese exceso de noradrenalina porque tengo bloqueado farmacológicamente la MAO-A. El resultado de todo esto es que voy a tener una hiperexcitación noradrenérgica, ¿vale? A nivel, por ejemplo, de los receptores alfa 1. Entonces, si yo, como os digo, queso, aumentan los niveles de noradrenalina. Tengo bloqueada la degradación de la noradrenalina. Esto genera una hiperestimulación de los receptores adrenérgicos, sobre todo los alfa 1. ¿Vale? Bueno, pues toda esta hiperestimulación alfa adrenérgica produce vasoconstricción e hipertensión. Por eso puede haber una crisis hipertensiva que puede ser hasta mortal. ¿Vale? ¿El efecto de la tiramina en el queso es lo que hace el queso tan adictivo? No creo. No creo en absoluto. Sobre todo que hay mucha gente que encuentra repulsivo el queso. A mí me encanta, ¿eh? A mí yo puedo comer queso todo lo que haga falta, pero no creo que tenga nada que ver. Bueno, el caso es que esto haría imposible utilizar los IMAOs, pero de vez en cuando se utilizan, sobre todo cuando otros fármacos no han funcionado. Tú no puedes, por esta cuestión, dejar de utilizar una familia de fármacos que tienen todavía uso potencial, ¿vale? Entonces, tenemos que inventarnos alguna forma de evitar esto. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues mirad, aquí tenemos el dilema. El dilema es que tenemos que inhibir ambas enzimas en el cerebro para conseguir niveles altos de las tres monoaminas, pero a la vez, si nosotros inhibimos la enzima en el hígado, pues ahí es cuando podemos causar la reacción al queso famosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar inhibidores de la MAO-B, bueno, serotinina, bueno, sí que es de la MAO-B, transdérmica. La serotinina transdérmica, es decir, se hace con un parche, Eso, ¿os acordáis que evita el paso hepático? Que os lo expliqué. Y eso hace que no tenga acciones en el hígado. Por eso, aquí veis que en el hígado y en el intestino no hay ningún problema. Es decir, la enzima sigue funcionando porque hemos saltado el sistema portahepático al hacerlo transdérmico. Va directamente al torrente sanguíneo, a la circulación general de la sangre. Llega al cerebro porque atraviesa la barrera hematoencefálica, pero no ha afectado al hígado ni al intestino. Así que, por eso, una opción es efectivamente intentar subir la dopamina, al menos, con los parches transdérmicos. Bien, por eso os pone ahí. Nos pone, ¿cómo es posible que la salicilina pueda inhibir tanto la MAO-A como la MAO-B en el cerebro y por tanto tener acciones antidepresivas, mientras que solo puede inhibir la MAO-B en el intestino y por tanto de esta manera se evita una reacción a la tiramina? Esa es la clave, que la salicilina transdérmica no afecta a la MAO en el hígado ni en el intestino. ¿Vale? Esto es importante. Bien, otra opción es usar, en vez de IMAOs, IRMAs, inhibidores reversibles de la monoaminoxidasa. Estos IRMAs sencillamente son inhibidores, pero que en el caso de la salicilina o de los IMAOs clásicos, cuando se unen a la MAO, se unen irreversiblemente. Esto quiere decir que da igual lo que haga, que mientras esté la enzima ahí no va a poder funcionar porque tiene pegado como una ventosa al IMAO. Sí, cuando a lo mejor ya esa enzima se degrade y se haga una nueva, si esa nueva no tiene el fármaco, puede funcionar. Pero en principio con los inhibidores irreversibles, una vez que se unen, esa enzima está ya sentenciada para sí. Vale. Con los inhibidores, eso con los irreversibles, con los inhibidores reversibles, el efecto es mucho más fácil. Están unidos a la MAO bloqueándola durante un tiempo, pero luego se despegan y la MAO queda libre. De tal manera como en realidad las enzimas se comportan en cierta medida como, pues que tienen sitios de unión específico para sus sustratos. La MAO tiene un sitio de unión específico para la noradrenalina, por ejemplo, que a lo mejor ahí es donde se une el IRMA. Pero si de repente aumenta mucho la noradrenalina, el IRMA, al ser reversible, la noradrenalina lo desplaza y se une a la enzima. Lo que os quiero decir con esto es que si hay un aumento lo suficientemente fuerte de noradrenalina, es capaz de desplazar al IRMA y la MAO queda libre para inhibir. ¿Vale? ¿Esto lo entendéis? ¿Sí? ¿En casa también? Bien, otros fármacos, aparte del queso, quiero decir, que sabemos que son fármacos, pero otros alimentos barra fármacos que hay que tener en cuenta por sus posibles incompatibilidades con los humanos son los fármacos anticongestivos, para en invierno pues son tan necesarios, ¿no? Estos fármacos lo que hacen es desatascar la congestión nasal, evitando la acción de la noradrenalina a nivel de receptores noradrenérgicos posinápticos, ¿vale? Alfa 1, como tenéis ahí. Entonces, si estos están bloqueados, porque es lo que hacen los fármacos anticongestivos, bueno, pues si hay un exceso de noradrenalina, porque está la MAO bloqueada, no va a pasar nada, porque pues tenemos el fármaco bloqueado. El receptor, perdón. Perdón, bloqueado, no. Estimulado. Entonces es otro de los fármacos a evitar, porque es como si hiciera las veces de noradrenalina, ¿vale? O sea, los fármacos anticongestivos estimulan el receptor adrenérgico para producir vasodilatación y desatascar la congestión nasal. Es como si imitaran en parte a la noradrenalina. ¿Qué pasa? Si encima hay un exceso de noradrenalina porque tenemos la enzima bloqueada, pues estamos apagando el fuego con gasolina, por así decirlo. Y entonces hay un riesgo, pues, de una crisis hipertensiva, de una gran, bueno, pues, una gran vasoconstricción. O sea, porque esto es lo que os pone ahí, que lo que hacen es cerrar los vasos sanguíneos de la nariz para evitar la congestión. ¿Qué pasa? A ver, que no quiere pasar la diapositiva. Ahora. Bien, otra cuestión, seguimos hablando ahora de las interacciones entre fármacos. Hemos hablado de las interacciones que hay con los IMAOs con los fármacos anticongestivos y con algunos alimentos como el queso, el vino tinto, me parece que conserva. Bueno, ahí tenéis en el libro la lista de fármacos que hay que evitar con los IMAOs, ¿vale? Pero no son las únicas interacciones entre fármacos que hay que conocer para evitarlas. Veréis, cuando esto ya os lo he adelantado en algunas clases antes. Cuando damos un inhibidor de la recaptación de la serotonina, tipo fluoxetina, tipo, yo qué sé, fluvoxamina, sertralina, citalopram, el que sea, paroxetina, aumentamos bastante los niveles sinápticos de serotonina al bloquear el transporte. Entonces, esto pasa, pues eso, tanto con los fármacos que inhiben este transporte como los que inhiben las enzimas, ¿no? Si nosotros damos, por ejemplo, de nuevo IMAOs, no solo se da el aumento de la noradrenalina que habíamos visto antes, sino también de la serotonina y de la estimulación 5-HT2A, perdón. Entonces, bueno, ahí básicamente lo que hay que es evitar los fármacos que inhiben el transportador de serotonina con los IMAOs, por razones obvias, porque estamos aumentando los niveles de serotonina y estamos evitando que esa serotonina excesiva pueda metabolizarse o pueda degradarse por sus enzimas, ¿vale? Entonces, eso hay que evitarlo. Por supuesto, hay que evitar cualquier cosa que aumente los niveles de serotonina de una manera desorbitada. Ya os he puesto el ejemplo del éxtasis, que también aumenta los niveles de serotonina. Entonces, en general, hay que evitar consumir esas drogas, sobre todo si se están consumiendo estos fármacos antidepresivos. Porque si no, como os pone ahí, puede dar síndrome serotoninérgico con hipertermia, convulsiones, coma, colapso cardiovascular o la muerte. ¿Vale? ¿Se define vida media el tiempo que tarda en disminuir la mitad de la concentración de un fármaco? Sí, eso es la concentración plasmática. El tiempo que tarda en reducirse a la mitad, eso es la vida media. Bueno, al igual que habíamos visto con los antipsicóticos, aquí cabe también hablar de cómo hay que cambiar de fármacos antidepresivos de uno a otro, ¿no? Un poco teniendo en cuenta también estas interacciones que hemos visto, ¿no? Fijaros, si nosotros pasamos de una droga serotoninérgica, es decir, de un fármaco que aumenta los niveles de serotonina, antes de empezar con un fármaco que va a ser un inhibidor de la MAO, hay que esperar la regla de las 5 vidas medias. Pasar el equivalente a 5 vidas medias del fármaco antes de empezar el siguiente. Sobre todo si el siguiente actúa a través de la serotonina, ¿vale? Fijaros que estos son, en la caso de la serotonina, perdón, de la fluoxetina, hasta 5 semanas. En el resto de los fármacos son entre 5 y 7 días. ¿Vale? ¿Sí? ¿De qué libro hay en estas diapositivas? Está muy bien. Esto, ¿dónde está? ¿No? Ya está en vuestro libro también, ¿no? Del manual básico de la asignatura. ¿Qué más? Al revés. Al revés también. Si tenemos que pasar de un IMAO a un fármaco serotoninérgico, pues son 2 semanas. Aunque siempre hay que ir probando en este caso, ¿vale? Bueno. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Bueno, estamos viendo, fijaros, hemos ido de lo nuevo a lo antiguo. Ahora vamos a ir a los, bueno, de los primeros grupos de fármacos antidepresivos que hubo, como son los antidepresivos tricíclicos. La característica fundamental de los antidepresivos tricíclicos, por un lado, es que aumentan determinadas monoaminas. ¿Veis? Y además tiene una estimulación, bueno, pues ya os suena, histaminérgica, muscarínica, adrenérgica, etc. Esto, bueno, y también bloquea canales de sodio. Como os digo, estos fármacos ya no se utilizan como antidepresivos, pero en algunos casos de dolor, sobre todo de trastornos psicológicos que cursan con dolor, sí que tienen efectividad. Bueno, ya podéis ir adelantando un poco que van a tener un perfil de efectos secundarios interesante debido a esto. Antagonismo H1, somnolencia y ganancia de peso. Antagonismo alfa-1, hipotensión ortostática. Antagonismo M1, visión borrosa, visión borrosa, joder, no sé en inglés, estreñimiento y sequedad de boca. Y por el bloqueo de los canales de sodio, pues pueden dar dolor de cabeza, convulsiones, etc. Bueno, ahí os pone también que, bueno, como en los que tienen antagonismo 5-HT2A, pues tiene efectos, ¿qué pasa? También antidepresivos. Aquí veis un poco la acción a nivel de los diferentes receptores. Esto, como lo hemos ido diciendo, Bien, en lo que os decía además es el quizás del patrón más problemático de efectos secundarios de estos fármacos sea eso, el bloqueo de los canales de sodio. Porque, pues por las convulsiones, el coma que puede dar todo eso. Fijaros que los canales de sodio es que son fundamentales para que pueda darse toda la transmisión sináptica. Toda. Entonces, si están bloqueados, pues se estropea todo. En el cerebro puede pasar eso, coma, convulsiones, etcétera. Y en el corazón, pues imaginaros, arritmias, muertes súbitas, etcétera. O sea, esto no es baladí. Por eso digo que no se usan casi. Estos son muy, muy, muy antiguos y no se utilizan como antidepresivos. Vale. Muy bien. Vale, ahora dentro de los trastornos del estado de ánimo ya nos vamos a quitar de los que se utilizan para la depresión y nos vamos a ir a los trastornos, como pone ahí, del humor. En lo que se refiere son estabilizadores del estado de ánimo, es decir, fármacos que tienen la propiedad de reducir los cambios bruscos en el estado de ánimo, ¿vale? Déjame un segundo que vaya por una Coca-Cola. Que me está dando la garganta, no tardo nada. Que estoy de vuelta. Bien, como os decía, vamos a ver este tipo de fármacos. Mirad, estos fármacos no tienen nada que ver con las acciones farmacológicas que hemos visto para los fármacos antidepresivos, los que acabamos de ver. Incluso aunque algunos de ellos, de los que vamos a ver ahora, tengan propiedades antidepresivas, pero en el contexto de una depresión que está enmarcada en un trastorno bipolar, ¿vale? Ahora veremos. Bien, entonces, en esta parte del, del tema, ¿qué es lo importante? Bueno, pues entender los fármacos que actualmente se utilizan en el tratamiento del trastorno bipolar, que son los que son. Pues es que aquí, de verdad que en psicofarmacología no se avanza tanto como en otras ramas, ¿no?, de la farmacología. Si vosotros veis lo que se hace en oncología, ¿no?, lo que se hace en muchas ramas de la medicina, pues hay unos avances absolutamente espectaculares. Y aquí, en psicofarmacología, prácticamente no hemos avanzado casi nada a nivel de mecanismos desde los años 70, 80. ¿Eh? No sé si no es porque no investigan o porque es más complejo. Aunque tú puedas pensar que una leucemia es súper compleja, que lo es, pero bueno, son células que se han vuelto locas y se pueden estudiar, las estudias por arriba. Claro, pero esto es la mente. O sea, y encima no es solo que sea la mente, es que estás intentando afectar al cerebro para cambiar una parte concreta de la mente que es la que no está bien, sin cargarte todo lo demás. Es mucho más complejo. Además, es lo que tú dices, en general, en psicofarmacología y en fármacos para enfermedades neurodegenerativas, no se invierte tanto. Ahora, para el Parkinson para el Alzheimer está el lecanemab, este famoso, que os lo habrán contado, supongo, en otras asignaturas, un anticuerpo monoclonal antiamiloide, que va a costar una auténtica barbaridad de dinero. Y bueno, algo hace, pero es una diferencia muy pequeñita. Y encima con... la ketamina, un antidepresivo de efectos rápidos. Eso también, eso no está cubierto. Bueno, sí, ya os la ponen en vuestra edición del libro, os lo ponen como fármaco, como nuevo a explorar. En la siguiente edición del Stahl está ya como fármaco aprobado. La ketamina, efectivamente, es un antidepresivo de acción rápida. Bueno, es la esketamina. Se utiliza cuando no funcionan los otros. Sabéis que la ketamina es una droga que la utiliza la gente con fines recreativos, que es una droga psicotomimética, es decir, que aumenta, puede producir ataques psicóticos. Tiene efectos disociativos, alucinógenos, pero es verdad que tiene propiedades demostradas de acciones antidepresivas rápidas. Cuando se utiliza como fármaco es un spray nasal que se utiliza unas 3 veces a la semana y que debe hacerse en un contexto hospitalario o de un ambulatorio, porque claro, te puede producir, te puedes alucinar, dicho mal y pronto. Entonces, bueno, pues se tiene que tomar bajo un control facultativo importante, pero parece que funciona. ¿Cómo funciona? No se tiene tan claro. Parece que promueve determinadas vías bioquímicas de plasticidad sináptica, como por ejemplo la vía mTOR. Y actúa a nivel también del BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Pero, bueno, no se sabe. El tema de la ketamina es muy interesante. De hecho, yo quiero empezar una vía de investigación en el laboratorio porque ha salido un artículo hace poco de un investigador, él trabaja en Ginebra, no sé si es alemán o es suizo de la parte alemana, que demostraba que la ketamina efectivamente tiene acciones antidepresivas, pero que no tiene unas acciones como adictivas. La gente, sí que es reforzante, una cosa es que sea reforzante y que si tú pones a una rata a presionar una palanca por conseguir inyecciones de ketamina, la rata presiona las palancas, pero no es adictivo en el sentido que no produce efectos notables sobre la motivación para consumir cada vez más, no produce consumo compulsivo, incubación. Bueno, la verdad es que este artículo que se publicó en Nature, o sea, es una revista una de las mejores del mundo, pero a mí me da miedo el mensaje que puede lanzar de que la ketamina de repente todo el mundo empieza a usarla. Sobre todo porque, y os digo por qué. Porque este artículo se probó en ratones, es un trabajo en animales de experimentación, pero se probó en ratones normales. Normales quiero decir, salvajes, o sea, no, salvajes no, ratones de experimentación que, digamos, representan a la población media. Pero no se probó en individuos con vulnerabilidad. Quiero decir, ¿qué pasa, por ejemplo, en individuos que tienen una susceptibilidad a trastornos psicóticos? A lo mejor en esos, la ketamina, aparte que les pueda producir más efectos psicotomiméticos, puede producir solo en ese grupo de sujetos acciones adictivas. ¿Qué pasa en individuos que tienen rasgos psicológicos que les predisponen a la adicción? Véase, búsqueda de nuevas sensaciones. Véase, alta impulsividad, ¿vale? Alta ansiedad. En esos sujetos, a lo mejor, la ketamina puede que sea adictiva. Bueno, os cuento esto porque es que tengo que escribir el proyecto de investigación estas Navidades y le estoy dando vueltas a ver cómo lo voy a armar. Pero creo que es una pregunta de investigación que es muy interesante y que es muy necesaria, porque tú no puedes lanzar un mensaje de esto no es adictivo, es un estupendo antidepresivo. Ojo, no es adictivo en la población de ratones que tú has probado. Vamos a ver poblaciones de riesgo, aunque sean ratas, pero ratas que se sabe que las ratas que son más impulsivas tienen tendencia a la autoadministración de drogas de manera compulsiva, se sabe que ratas que son más impulsivas recaen más al consumo, y todo eso ese artículo no lo probó, y creo que es muy importante. Bueno, no sé por qué ha venido todo esto, lo de la ketamina. Sí, el Spravato es, me parece que es de Janssen. El Spravato es un fármaco aprobado por la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios, que ya se usa. Lo que pasa es que se usa cuando tú no puedes, un psiquiatra no puede prescribir ketamina, Spravato, de primera vez. Tiene que demostrar que ha aprobado otras vías de actuación, pues eso, los ISRS, la mirtazapina, la bilazodona, la duloxetina, y que no hayan funcionado. Pero bueno, está bien, a ese sentido es verdad. Ah, esto venía por lo de la novedad, que no hay grandes novedades desde los años 70. Quizás la ketamina se conoce, bueno, la ketamina se sintetizó, no sé si en los años 30, pues se dejó en el olvido hasta los años 80, creo, 70-80. O sea, que no es que sea un fármaco nuevo, pero es verdad que dado así y con esta finalidad sí que es nuevo. Y se están empezando a desentrañar los mecanismos por lo que tiene esta acción antidepresiva tan rápida. ¿Por qué? Porque si nosotros conseguimos un fármaco que haga lo mismo que la ketamina a nivel intracelular, sin que bloquee el receptor NMDA, que sabéis que es una de las hipótesis más en boga de los trastornos psicóticos, pues estaremos encontrando un fármaco antidepresivo de acción rápida sin que tenga esos efectos secundarios de potencial psicotomimético. Y eso es lo importante. Sí, efectivamente. Evita, como es de acción rápida, en población con riesgo de suicidio puede reducir los ingresos hospitalarios. Sí, a mí me parece que todo el arsenal, bueno, por supuesto que voy a decir yo que soy psicólogo, antes, por favor, terapia cognitivo-conductual, que funciona igual de bien, así de claro. Pero claro, también es verdad, hay que pagarse un psicólogo todas las semanas, 60 euros todas las semanas, porque no hablemos del drama de la psicología en atención primaria ni en el Sistema Nacional de Salud, que como empecemos ahí no entramos. Bueno, venga, estabilizadores del humor. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver cómo funcionan, cuándo se utilizan y cómo podemos combinarlos con otros fármacos para potenciar su acción. Entonces, de esta parte tenéis que, bueno, pues conocerlos, saber cómo funcionan y sobre todo saber los que se utilizan para la parte más maníaca y los que se utilizan para la parte más depresiva. ¿Qué efectos secundarios tienen? Estos tienen bastantes efectos secundarios, es el problema. Y yo os digo, ¿qué combinaciones y estrategias de fármacos se pueden utilizar en el trastorno bipolar? ¿Vale? Bueno, pues bueno, lo que no es materia de examen, lo veis. Estas figuras, estas tablas, aunque esto sí es importante, ¿eh? lo del valproico o valproato, la carbamazepina y la lamotrigina, estos son los que os tienen que sonar sí o sí o sí. Bueno, ya metiéndonos un poco en faena, el carbonato de litio, las sales de litio, el plenur famoso, este es un fármaco que se lleva usando desde hace muchísimo. Hoy os cuento la historia de las aguas, los manantiales que tenían altas concentraciones. Se veía que había determinados manantiales, si no recuerdo mal la historia, que eran como especialmente beneficiosos de las personas que tenían un estado de ánimo poco equilibrado, ¿no? Y se vio que luego se vio, curiosamente, que en esos manantiales el agua tenía altas concentraciones de litio. Y entonces, bueno, pues de ahí surge la historia, oye, igual el litio sí es un estabilizador del estado de ánimo. Pues sí, sí, sí que lo hace. Tiene muchísimos efectos secundarios, luego lo veremos, pero fue uno de los primeros. No se sabe muy, bueno, actuar, luego lo veremos, sobre diversas cascadas de señalización intracelular que están relacionadas con la plasticidad también. Pero bueno, es verdad que como tiene tantos efectos secundarios, cada vez se da menos. O sea, ahora es difícil ver que alguien esté en una monoterapia de litio. O sea, normalmente se intenta utilizar, pues eso, el valproico, la lamotrigina o la carbamazepina, dependiendo del tipo de estelas que se haya. Quizás lo que más caracteriza, una de las cosas que más caracteriza al litio es que es efectivo para la prevención del suicidio. Y quizás esto tenga que ver con las, bueno, pues cómo actúa a nivel de los procesos de plasticidad sináptica. Ya me carga la cámara, ¿verdad? Es que esto lo tocas. Este es un palo con USBs a los dos lados y en cuanto deja de hacer contacto en uno de ellos, pues se va al garete. A ver si me lo veo. Vale, ya se ve otra vez. Ahora se ve mejor, además. Bueno, pues os decía esto. Que quizás esta sea una de las de los aspectos más característicos del litio, ¿verdad? La prevención del suicidio. Luego ahí, bueno, pues tenéis que en algunos casos de depresión unipolar resistente puede utilizarse como agente adyuvante, que, bueno, lo que os decía, que cada vez usa menos, que casi nunca en monoterapia, también os lo decía, bueno, lo del Alzheimer, en fin. Y que tiene muchos efectos secundarios que quizás ahora veremos, pero... Vamos a ver. Los tenéis, bueno, desde la pérdida del cabello, alteraciones cardíacas, etc. Claro, eso con respecto al litio, pero en realidad, ahora vamos a ver un grupo de fármacos que inicialmente para nada eran utilizados en psicofarmacología, se utilizaban en neurofarmacología. Es decir, eran fármacos anticomiciales, se utilizaban para las crisis convulsivas de la gente que tenía, pues eso, epilepsia, ¿no? El caso es que, ¿por qué de repente pensaréis, oye, y por qué les dio por pensar que podemos mejorar un trastorno psicológico con un fármaco utilizado para las convulsiones? ¿Qué tendrá que ver? Pues lo que tiene que ver es lo que tenéis ahí. El efecto Kindling, el efecto este de predisposición, que en el caso de las convulsiones se veía que si tú tienes pequeñas convulsiones acumuladas en el tiempo, pequeñas crisis convulsivas, eso era un factor de riesgo y de predisposición a crisis convulsivas más fuertes. Lo que los clínicos vieron es que pequeños episodios de manía podían ser también prodrómicos para un episodio de manía mucho más prolongado y más intenso en el tiempo. Pues como vieron el paralelismo, dijeron, oh, vamos a probar estos fármacos que son útiles para prevenir las crisis convulsivas. A ver si por lo que sea también sirven para prevenir las crisis maníacas. Bueno, pues eso es lo que les dio para utilizar fármacos con una tipología anticonvulsiva para los trastornos del estado de ánimo, los trastornos del humor. Estabilizadores del estado de ánimo, eso es lo que quiero decir. EAA. Bueno, con esta premisa se empezaron a utilizar el ácido valproico o valproato. Sabéis que es lo mismo. Ico, la terminación ico como valproico es cuando es, una sal, es un ácido orgánico. Y el equivalente en su forma de sal es cuando acaba en ato, valproato. O sea, por eso se habla de glutamato o ácido glutámico. ¿Vale? Es lo mismo, solo que en forma de ácido o en forma de sal. Bien, ¿qué más? Tenemos valproico o valproato, que es lo mismo, insisto, carbamazepina y la naproxina. Esos son los que os tienen que sonar. Porque los demás, bueno, aquí os tienen que sonar algunos más, como la gabapentina y la prevagabalina. Y luego en otra asignatura hablaremos del levetiracetam. Pero ya os digo, para a nivel de psicofarmacología, valproico, carbamazepina y la naproxina. Quizás lo que más tenéis que, a lo que más tenéis que prestar atención sea esto, y es que el valproico y la carbamazepina sobre todo se utilizan para el tratamiento de la manía, que es lo que el libro habla como de tratar por arriba, y la lamotrigina se utiliza sobre todo para estabilizar por abajo, es decir, para tratar las crisis más de componente depresivo en el trastorno bipolar. Cuanto más signos de plus, signo de más, quiere decir que es más efectivo, ¿no? Fijaros que ni topiramato, ni zonisamida, ni gabapentina, ni pregabalina, ni el levetiracetam son estabilizadores del estado de ánimo buenos. Sino que, bueno, pregabalina y gabapentina son útiles, por ejemplo, para otras cuestiones que veremos después, y sobre todo para el tratamiento del dolor neuropático, por ejemplo. Y los demás son buenos anticonvulsivos. El levetiracetam, por ejemplo, se utiliza en casos de epilepsia infantil. Pero los que verdaderamente se utilizan como estabilizadores del estado de ánimo clásicos son esos. Valproico, carbamazepina y lamotrigina. Y con la excepción de que la lamotrigina sobre todo es para el componente depresivo, la depresión bipolar. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a meternos un poquito en cómo funcionan estos. Estos sobre todo actúan a nivel de canales iónicos y de equilibrar la transmisión glutamatérgica con la GABAérgica, ¿vale? Porque parece que en algunos de estos trastornos del estado de ánimo puede haber un desequilibrio hacia una transmisión glutamatérgica exacerbada y GABAérgica insuficiente. Y un poco lo que intentan es revertir eso. Además de regular la conductancia para los diferentes iones. Bien, el valproico. El Plenur famoso, bueno, la presentación comercial que sea. ¿Qué acciones tiene? Bueno, pues aquí tenéis. Por un lado, actúa a niveles de canales de sodio dependientes de voltaje. Actúa a nivel de canales de calcio también dependientes de voltaje. Actúa a nivel de la liberación de glutamato impidiéndola y aumentando el nivel de la transmisión GABAérgica, ¿vale? Además de, bueno, de estas acciones, bueno, fijaros que no, normalmente lo que puede ocurrir es que cuando se une un neurotransmisor, el que sea, a un receptor acoplado a proteína G, acordaros que había una serie de cascadas bioquímicas, pues tanto pues de, a nivel del inositol trifosfato, el que sea, se activaban unas proteínas quinasas que lo que hacían era fosforilar, eso es lo que quiere decir la flecha esta con el grupo fosfato, un canal iónico, en este caso el canal de sodio dependiente de voltaje, y lo abría, ¿vale? Muy bien. Entonces, cuando esto ocurre en exceso, hay un excesivo nivel de flujo de iones de sodio que al final afecta a los niveles de glutamato. Entonces, si evitamos que esto ocurra, bloqueando la fosforilación de los niveles, la acción de esta proteína quinasa o bloqueando el canal de sodio, pues evitamos al final que haya una transmisión excesiva y que se libere glutamato en exceso por parte de esta neurona, ¿vale? Y eso pues es importante. Pero todo esto también es verdad que es un poco teórico, no se termina de tener claro. Eso a nivel de los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Qué hace el ácido valproico a nivel de la transmisión GABAértica? Bueno, pues aquí puede hacerlo a diferentes niveles. Por un lado, afectando al transporte, bloqueándolo, ¿vale? Por otro lado, puede aumentar la liberación de GABA, pues favoreciendo la exocitosis, por ejemplo, o puede interferir con la GABA transaminasa, que es la, como sabéis, la que degrada el GABA. Al final, aumenta la transmisión GABAérgica, aumenta la eficacia de la transmisión GABAérgica, eso es lo que nos tiene que importar. Ya sea aumentando los niveles sinápticos porque bloquea el transporte, ya sea favoreciendo la liberación vesicular de GABA, ya sea impidiendo la degradación del GABA de la por la enzima GABA transaminasa. Da igual. El caso es que aumenta los niveles de GABA. Y luego ya por fin hemos visto entonces acciones del ácido valproico a nivel de estos canales de sodio dependientes de voltaje, a nivel de la transmisión GABAérgica, y vamos a ver qué hace a nivel de cascadas intracelulares que pueden tener que ver con la plasticidad sináptica. Bueno, aquí fijaros, convergen en la neurona diferentes señales neuroquímicas, tanto a nivel de neurotransmisores como de neurotrofinas. Acordaros que las neurotrofinas eran esas proteínas que tenían funciones en la supervivencia y plasticidad sináptica, y el ejemplo fundamental es el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Bueno, pues tanto por acción de las neurotrofinas, si es el BDNF por sus receptores de tirosina quinasa, como por los neurotransmisores, el que sea acoplado a sus receptores acoplados a proteínas G, el caso es que hay una convergencia de señales en determinadas cascadas bioquímicas, como por ejemplo la vía de GSK3, glicógeno sintasa quinasa de tipo 3, o la vía de las proteínas quinasas activadas por señales extracelulares que se
pueden
por la PKC, sin entrar en detalle, se están modulando, vamos a decir,
¿Qué pasa esto?
No, 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 Pues no sé, aquí no, aquí estamos en silencio. Qué curioso. Bueno, pues no sé. No sé cuál ha sido. Bueno. Bueno, pues nada, eso es el valproico, así funciona más o menos. ¿Qué efectos clínicos teníais que ver, que tenéis que entender? Pues, bueno, estos que tenéis aquí, que se utiliza sobre todo la parte de la manía aguda. Esto es lo más importante, ¿vale?, del valproico. Que se utiliza, a ver, la flecha, eso, en la fase de manía aguda, que para evitar en personas que ya tengan una historia de trastorno bipolar con tendencia a las recidivas, pues evitar las recaídas. Que sobre todo es para la parte maníaca, que por eso la parte antidepresiva no es tan clara, que normalmente se utiliza, bueno, en general los trastornos del estado de ánimo, los estabilizadores del estado de ánimo, perdón, no suelen usarse en monoterapia normalmente y muchas veces se combinan incluso con antipsicóticos, ¿no? Y que por supuesto tiene efectos secundarios. Bueno, de lo anterior, lo único que decir es que modula diferentes cascadas de señalización celular y lo que hace es promover la plasticidad sináptica. Y eso parece, no se tiene muy bien claro cómo, pero que parece que es efectivo o que explica las acciones antimaníacas. Bien, otro de los fármacos que se utiliza para el tratamiento de la parte más maníaca del trastorno bipolar es la carbamazepina. ¿Vale? La carbamazepina actúa también modulando la transmisión GABAérgica. O sea, eso tenéis que entender que es una constante. Pero va a ir también a nivel de canales de calcio dependientes de voltaje, ¿vale? Y canales de potasio. Y por supuesto, y esto es quizás lo que más caracteriza, la subunidad alfa de los canales de sodio dependientes de voltaje. A ver, ¿se podría llegar a través de RNM mensajero general más o menos IMAOS? Bueno, IMAOS no, en todo caso MAOS. Monoaminoxidasa, lo que es la enzima, el IMAO es el fármaco. ¿Sabes lo que pasa? Que si nosotros, aunque pudiéramos, imagínate, con terapia génica aumentar, deberíamos de hecho disminuir los niveles de monoaminoxidasa para aumentar la transmisión de monoaminoxidasa. Pero bueno, eso es de la otra parte. La carbamazepina, fijaros, no se une a este nivel, como hacía, por ejemplo, el ácido valproico, sino que se une en otro lugar del canal de sodio dependiente de voltaje, que es esta subunidad alfa, ¿vale? Por eso lo pinta como ahí dentro. Bueno, ¿qué es más útil a la manía? Esto ya lo hemos dicho. Esto es más útil para el dolor neuropático. Cuidado con que se acumule en sangre, hay que monitorizar los niveles plasmáticos de carbamazepina, en fin. Y ya por último, la lamotrigina. La lamotrigina, si os fijáis, tiene un perfil parecido a la carbamazepina. También canales de calcio, canales de potasio. Pero, al final, bueno, y por supuesto su unidad alfa de los canales de sodio dependientes de voltaje. Pero mientras que la carbamazepina modulaba la transmisión GABAérgica, esta al final lo que hace es modular la transmisión glutamato, disminuyendo la liberación del glutamato. ¿Vale? Entonces, pues ya os digo, bloqueando este canal, bloquea la liberación del glutamato y también a nivel de otros niveles sinápticos, como por ejemplo interfiriendo con la liberación vesicular. Aquí sobre todo es para la depresión, ¿vale? Tratamiento de elección para la depresión bipolar, esto es lo que os tiene que sonar sobre todo. Y bueno, que puede haber esto de las afecciones de la piel, esto es muy, bueno, es medianamente común. se llama Rush, que es una especie de... ¿cómo es el término en castellano? Bueno, utilizan siempre los dermatólogos Rush. Pues como una... Es que no son sarpullidos, es como una... Bueno, ¿eh? Una erupción, sí, un tipo de erupción. Es un Rush, asociado a la lamotrigina, ¿vale? Si vos, mirad, si nosotros ponemos aquí, en internet, vamos a buscarlo un segundo, lamotrigina, y ponemos Rush, ¿ves? Rush cutáneo, y vamos a imágenes, pues espera, lo voy a poner para que lo vean en casa. Pues aquí lo tenéis. A ver, esto no, esto pues, esto supongo que sea un Steven Johnson, una epidermiolisis, sí, necrótica, por supuesto. Esto es muy, 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 muy raro, pero puede ser mortal. Un efecto secundario a la lamotrigina. ¿Pero veis? ¿Veis? Bueno, pues para que veáis. El Steven Johnson es una reacción pues, súper peligrosa. Muy bien, pues nada, vamos a dejarlo aquí con la lamotrigina y luego ya empezaríamos la clase que viene. La clase que viene, que es la última, sabéis que vamos a comentar algo de la PEC y, aunque bueno, supongo que ya la habréis terminado casi todos. Y que lo habréis hecho, pues habrá salido bien, ¿no? Un 10, ¿no? Claro, sí. Pues yo no sé si que... Sí, hay clase. No sé si que... Vamos, le dedicaremos 10 minutos a la PEC por si hay alguna cosa, pero avanzaremos. Muy bien, pues nada, que tengáis buena semana. Nos vemos la clase que viene, antes de Navidad. Y que estéis muy bien. Cuidaos mucho. Ah, bueno, y... Pues si hay gente que parece ser que no tenéis acceso a las clases o algo así, voy a ver qué pasa y daré acceso si es que no hay, si alguno no tiene acceso. Y vamos a terminar pues este tema y luego los tratamientos de la ansiedad, ¿vale? Pues venga, hasta la semana que viene.